Tuforodebolsa.com, episodio 314. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a Tu Foro de Bolsa. Pero primero, Paco, muy buenos días, ¿estás por aquí?
Oye, buenos días, ¿por aquí andamos, Paco Pepe?
Eso te iba a decir, que menuda semanica que llevamos. Entre los Reyes Magos, la lluvia, que está la tormenta Francis por aquí, dale que te pego. La nieve, que ha caído en Logroño como si no hubiese un mañana. Y lo que está pasando en Venezuela. Menudo primero de año que llevamos, tío.
Sí, vamos, vamos, movidito está, sí.
No nos vamos a aburrir, desde luego. Bueno, lo primero que tenemos que decir es lo que está pasando en Venezuela. Hoy viernes, pues seguro que hay un montón de sitios donde se está comentando todo. Pero bueno, esto se reduce a tres puntos de vista o tres ítems grandes, que el tema humanitario, el tema geopolítico, el tema económico. Lo del tema geopolítico, pues nosotros ni nos va ni nos viene. Aquí no vamos a entrar en geopolítica de lo que está pasando en Venezuela, o al menos de momento. Cada uno que opine lo que quiera al respecto. La opinática es gratis, pero creo que las personas que realmente deben de opinar son los venezolanos. Nosotros no. A nivel económico, pues sí nos afecta. A nosotros, pues nos afecta y sobre todo el tema del petróleo. Pero Paco, yo creo que es demasiado pronto para ver las consecuencias económicas que puede tener esto, ¿no?
No, vamos, ten en cuenta que Venezuela, el petróleo de Venezuela tampoco tiene mayor influencia. Estamos hablando de 1 millón de barriles, cuando producía 3 millones y medio en los años 90 y tal, pues vale. Pero hoy en día Venezuela está un poco fuera de lugar. Y tampoco va a ocurrir nada, ¿eh? Es decir, con respecto al petróleo no va a ocurrir nada, porque lo único que pueden hacer si las cosas son mejor, porque a peor ya no podían ir. Bueno, si eso ocurriera de la noche a la mañana, no se puede hacer. Hay que hacer inversiones, poner técnicos, etcétera, etcétera, y hasta dentro de un par o 3 de años no volverá a una producción normal y corriente. Por lo tanto, y a nivel de otros aspectos, Venezuela tampoco tenía un papel preponderante económicamente hablando.
Exactamente, lo decimos en los podcasts de la semana pasada, que si tuviese algo sería positivo. No sabemos que si va a invadir Venezuela o pasa lo que iba a pasar o lo que ha pasado en Venezuela. No tenemos ni idea. Y eso a nivel económico, como tú acabas de decir, será a medio y largo plazo. Y si ocurre, será bueno. Y lo más que puede ocurrir, pues a lo mejor es una bajada del petróleo en la medida que aumenta la oferta. Pero vete tú a saber, lo mismo los de los Emiratos Árabes, dice ahora reducimos la producción y mantienen el petróleo, con lo cual es aventurarnos en algo que demasiado pronto, ¿no? En futuros podcasts probablemente sí.
A mí, igual que a ti, lo único que nos preocupa es la familia que nosotros apadrinamos en Venezuela. Camilo, su mujer y sus hijos. Eso sí que me preocupa, como me preocupaba antes. Pero vamos, yo creo que a corto y a medio plazo va a ser para mejor, entiendo yo.
No, no, de hecho yo estuve hablando tú este sábado, que se lo pasé yo por WhatsApp, lo desperté, vamos, realmente allí cuando yo me enteré eran las 3 de la mañana allí, le desperté, le dije, oye Camilo, mira lo que está pasando, y dice, hostia, es que estuvimos hablando, las comunicaciones empezaron a fallar, le mandamos, bueno, tú lo sabes, le mandamos un montón de USDT, o sea, monedas, criptomonedas, criptodólares, para que le llegaran a él las ayudas que le enviamos con la suscripción de los que estáis aquí con nosotros, ya lo sabéis, que le enviamos una ayuda. Pero no una ayuda, digamos, humanitaria, no, no. Él también nos ayuda a nosotros con el tema de las redes sociales y todo eso. No es gratis, es decir, no es gratis. No, él también está trabajando. Esta semana está siendo una semana crítica. Nosotros ahora mismo estamos grabando. He intentado hablar con él para ver si lo podía traer al podcast. Las comunicaciones siguen igual que estaban antes o peor, porque antes iban y venían cuando querían. Ahora, pues más de lo mismo. No se puede establecer una comunicación. Entonces, pues al final del podcast a lo mejor lo metemos porque yo consigo hablar con él y digo que me explique cómo está la cosa, pero ya una vez que esté la grabación hecha, mientras lo edito. Ahora mismo no voy a poder meterlo, ¿sabes, Paco? Aunque quiera, no voy a poder meterlo porque no hay línea
No,
con
no,
él.
no, no, no pasa nada,
No
hombre.
hay línea con él. Entonces, si te parece, Paco, vamos al tema que teníamos previsto. Hemos hecho esta pequeña introducción. Como todos sabéis, al final del podcast damos ahora unas pequeñas píldoras de cómo formarse o píldoras intuitivas de bolsa de inversión. Y hoy, si te parece, pues la píldora va a ser sobre el profit factor. Pero bueno, tema de esta semana. El tema de esta semana, Paco, son o es la estacionalidad presidencial en los valores, en los mercados. Porque esto no es sabido o no es conocido por mucha gente. La importancia de la estacionalidad de los presidentes en las bolsas, sobre todo en las bolsas americanas y por extensión a las bolsas europeas. Dar unas pequeñas pinceladas y sobre todo basándote en datos históricos, que es lo que hemos sacado, dar unas pequeñas pinceladas de cómo evoluciona y lo que va a pasar, basándonos solamente en esa pequeña teoría, contrastada evidentemente, de lo que se intuye que va a pasar en este 2016. ¿Te parece, Paco?
Me parece bien.
Pues venga, vamos a por ello.
Lo que ocurre es que lo que digamos nosotros después, pues fíjate, por ejemplo, el sábado pasado Venezuela, mañana puede ocurrir Taiwán, pasado mañana puede ocurrir Irán. Es decir, una cosa es lo que se produce normalmente, lo que se dice ciclo presidencial, y otra cosa es después lo que los mercados libremente hacen. Es decir, aquí aventurar qué es lo que va a hacer 2026 y en un año, pues sinceramente es...
Es jugársela, ¿no?
Lo que sí que podemos decir es que hay una cosa que es clara, y son las tendencias en el mercado. Y en bolsa la tendencia es mucho más importante que un nivel de precios. Es que está en 7.000, es Standard & Poor's 500, y eso no es nada. Hay una tendencia que es alcista. Y mientras no se demuestre lo contrario, y partiendo de la base y de la teoría de que la tendencia es nuestra amiga, mientras el mercado no varíe eso, nosotros no podemos hacer absolutamente nada más que seguir la tendencia.
Me meto yo por medio y así descansa un poco. Paco, efectivamente la tendencia es nuestra amiga, pero lo que vamos a explicar hoy no es un mantra. Es decir, son teorías, todos son teorías. Hay unas teorías que hablan de los ciclos lunares y otras de los ciclos económicos. Es decir, ninguna es un mantra, ¿vale? Por eso que aquí no damos ninguna recomendación de inversión. Solamente formamos, informamos, que no he dicho la intro. Aquí pueden tener cursos de bolsa y estrategias para invertir. No me enrollo más, Paco, que si no el podcast va a salir un poco largo. La CTA la sabe ya todo el mundo. El tema presidencial, Paco, ¿cómo nos puede influir? ¿De qué manera?
Bien, el ciclo presidencial es la fase, está en cuatro fases. Fase uno es el final del año electoral, en este caso fue 2024, y ahí se produce por la incertidumbre por ver quién saldrá. Lógicamente, el que está en el poder lanza un montón de proyectos a cortísimo plazo para ver si mejora su imagen, el que está fuera aprieta las clavijas, los discursos de ambos son extremos, la política fiscal y monetaria está en el aire, que el uno dice que el otro dice lo contrario, y las empresas y grandes inversores están a ver quién gana, es decir, están a ver qué es lo que ocurre. Por lo tanto, hay mucha volatilidad, movimientos erráticos en ambas direcciones y falta de una tendencia clara. No es un mercado,
es el primer año, ¿no, Paco?
Es el primer año antes de las elecciones, incluso en las elecciones. En principio no es un mercado bajista, sino que más bien podemos... Es un mercado incómodo porque es un mercado más bien lateral.
Entonces ahora ya se producen las elecciones y empieza el primer año, ¿no? Y todo esto que nos va a explicar, como acabamos de decir, está basado en datos históricos, ¿no?
Sí, sí, estamos hablando de que hace 70, 80 años que se calculan los ciclos presidenciales. Se hace una media y se dice más o menos qué es lo que ha ocurrido en cada uno de los años.
Similar al tema de los rally bursátiles a final de año, ¿no? Pues también basado
en una teoría similar, ¿no? Vale. Exactamente, una cosa
que a veces pasa y a veces no pasa. Y aquí tres cuartos de lo
correcto.
Mismo.
Correcto. Hombre, las reglas, sabes tú que tienden siempre su incumplimiento, ¿no? Y la estadística más.
Si no sería normal. Venga, nos pasamos al primer año presidencial. ¿Qué va a pasar? ¿O qué ha pasado?
En el primero, ya ha pasado el 2025. No suele ser un año espectacular.
Esto está basado en Estados Unidos, no en España, ¿verdad que no, Paco?
Lógicamente, aquí no tenemos presidente, tenemos un primer ministro. El primer año presidencial no suele ser espectacular. Mucho titular, porque es lógico, acaba de llegar el presidente y ya empieza a tomar medidas. Aquí en el caso de los aranceles fueron medidas que sí afectaron al mercado. Se cayó en abril un montón, pero después la recuperación ha sido brutal. Por lo tanto, tener un año pues decente. No espectacular, pero rentable.
Por cierto, el tema de los aranceles, en el foro le sacamos nosotros bastante dinerillo porque sabíamos que era una corrección a corto plazo, que no era estructural. Y estuvimos hablando en el foro, en Slack, que es donde lo tenemos nuestro fuerte, y dijimos, el momento de coger y empezar a pensar, a entrar, porque las caídas que se estaban produciendo... Teníamos claro que iban a ser coyunturales. Al final el mercado iba a seguir con su tendencia. Esto viene a colación de los aranceles y esto viene a colación de la importancia que tiene a veces estar en el foro, que los 180 euros al año se amortizan en una tarde. Digamos, Paco.
Bien, pues el mercado empieza a construir una tendencia, en este caso 2025, una tendencia alcista, hombre, con sus subidas y bajadas, ¿eh? No es una tendencia a lo loco, no es un vertical que se separa mucho de las medias. Se asienta un poco las expectativas del mercado, se van clarificando qué políticas tienen los nuevos, en este caso, que han entrado. Se reduce un poquito el ruido de mercado y el dinero empieza a posicionarse, aunque ahora se está desposicionando otra vez. El mercado no avisa cuando empieza una tendencia, es decir, la bajada que hizo en abril, la tendencia alcista posterior no la avisa, fue igual que la bajada, la subida, brutal. Es decir, es un año, como hemos dicho, no para hacerte rico, pero rentable si sabes ir recogiendo los movimientos que va haciendo. El que vamos a entrar en 2026...
Eso te iba a decir, que has estado hablando de 2024 y de 2025. Ahora empezamos con el 2026, ¿no?
Sí.
Venga, pues vamos por el 2026, a ver qué nos dice esta teoría que puede pasar 2026, la teoría presidencial.
Se llama la trampa psicológica. Es un año que pone a prueba a todo inversor. ¿Por qué? Porque es un año lateral. Empieza subiendo, estamos en enero, después empieza a bajar y después de las elecciones de medio término termina subiendo, alcanzando los niveles de principios de año. Y parece que sea más bien un año lateral, correctivo, en algunos momentos bastante aburrido y para el inversor que invierte y se queda quietecito, pues algo frustrante. Porque puede entender que si ha invertido y el año termina donde ha empezado, pues he hecho un pan con unas tortas.
Pero Paco, este 2026, que lo dijimos ya en podcast anteriores, que evidentemente teníamos claro que no iba a ser un ciclo o un año expansivo, pero sí de crecimiento. Eso va un poco en contraposición a lo que dice esta teoría de la trampa psicológica. Bien es cierto que ahora, a primero de año, todos tenemos miedo, puede haber un pequeño FOMO, de quedarnos fuera del mercado por la tendencia alcista que vamos en este 2025, y puede haber un pequeño FOMO y empecemos todos a invertir, que hace referencia a lo que tú has dicho, de un pequeño crecimiento en el año 2026. Pero si luego a fines de año vamos a volver al sitio donde estamos de partida, ¿no parece un poco, no sé, raro, no?
Estamos hablando del ciclo presidencial.
Exactamente.
De lo que ha ocurrido en la mayoría de los años, cada vez que ha habido un presidente nuevo. Paco Pepe, no estamos hablando de lo que creemos que pueda ocurrir.
Buena, muy buena puntualización. Es lo que dice esta teoría, efectivamente.
Es decir, esto es una teoría. Como yo puedo sacarme a la teoría de que va a subir un 50% el mercado y tú otra de que va a bajar un 30%.
Exactamente. Tú y yo podríamos hacer una teoría ahora mismo que decir, mira, como Venezuela está como está y ahora va a aumentar la producción de no sé cuántos millones de barriles de petróleo en Venezuela, pues lo que va a hacer es que al aumentar la producción de petróleo va a bajar el precio del petróleo, va a bajar el coste de los insumos, van a bajar los precios y no va a haber inflación, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y no tiene por qué suceder.
No.
Tiene su razonamiento, como estamos explicando en esta teoría presidencial de los ciclos, tiene su porqué, pero no tiene por qué suceder. Igual que lo que decimos en la bolsa, puede suceder por probabilidades. A los que están aquí lo tienen claro. Venga, vamos, Paco, a por esta trampa psicológica que me metí por el medio.
Sí, simplemente lo que comentábamos, un mercado para decir, ¿vale la pena estar aquí? Hombre, para un inversor tranquilo y demás, que mueve pocas posiciones, que tiene sus stocks colocados y se olvida un poco del tema, no es un mercado para estar ahí, porque es aburrido y frustrante. ¿Por qué? Pues tiene correcciones que no rompen nada, consolidaciones largas que no van a ningún sitio y falsos movimientos arriba y abajo. Mucha gente se sale antes de lo mejor, ¿vale?
Y se pierde la subida.
Porque confunden corrección con tendencias, con cambio de tendencia. Nosotros lo tenemos claro. Es decir, las correcciones son eso, correcciones. Pero la tendencia de fondo, que es la que manda, esa hay que tenerla muy, muy, muy clara. Y ahí tenemos una media, fíjate, que tampoco hay que ser un gran estratega, la media de los 200 en los índices. Mientras un índice esté por encima de su media de 200, podemos decir que está en tendencia alcista. Y si está por debajo, entonces ya empezaremos a ver la otra posibilidad, que se haya dado la vuelta al mercado. Simplemente con ese dato ya la gente puede estar tranquila. Mientras tanto, va a ir arriba y abajo el mercado. Pues eso es normal, eso es normal. Lo que pasa que si tú eres un inversor de largo plazo, que tienes tus posiciones puestas y a primeros de año tenías 100 y a final de año vas a tener 100, pues lógicamente no es una cosa que te guste mucho. ¿Qué viene bien? Por los intradistas que cogen subidas y bajadas, que se mueven mucho mejor en el mercado, pero claro, hay que dedicarle mucho más tiempo y hay que estar mucho más avezado en el mercado, es normal.
Vale, ahora que dices de avezado y de swing trading, que en el club de los 300 precisamente hacemos todo lo contrario. Hacemos de todo menos swing trading. Y este año en el club de los 300, que hemos pasado una captura de pantalla a los del foro, que empezamos a finales del mes 5 y estamos por encima del 10%. No sé exactamente la cantidad, te lo voy a decir ahora mismo, mientras estoy hablando contigo, la captura que envié, fíjate, en el 12,49% de rentabilidad desde que compramos el primer activo fue el 15 del 5 de 2025. La cartera ahora mismo la componen, estoy mirando, 8 o 9 activos, no la componen mucho.
8 valores, sí.
Sí, 8 o 9 activos. Bueno, a fecha, el 31 del 12, primero de año, 12,49. Bueno, ya sabéis lo que quiere decir esto, que las cosas pues no se están haciendo mal del todo en el foro. Sigamos, Paco, con esto y...
Bueno, el tercer año, vamos a empezar por ahí. Tercer año, cuando el mercado paga. Y hay mucha gente que se queda sin disfrutar porque se ha quedado muy frustrado del año anterior. Pocos llegan posicionados y están aburridos, como decíamos, y están algo frustrados. Y este es el más fuerte del ciclo.
¿Fuerte te refieres en cuanto a crecimiento?
Sí, sí. ¿Ah? Tendencias claras, sostenidas, subidas limpias y confianza institucional.
Pero este ciclo, estamos hablando de Trump, ¿no? Seamos realistas. Ahora mismo estamos hablando de Trump porque es la época en la que estamos. Va desde finales de 2026 hasta finales de 2027, con lo cual se espera una expansión, según esta teoría, brutal, ¿no?
Sí, bueno, y no porque sea Trump, estamos hablando del ciclo presidencial.
Exactamente.
De todos los presidentes, Trump incluido.
Los Bush también, ¿no?
Sí, todo.
Vale, vale.
Aquí, el 2027 es el año más clarito, con tendencias, el momentum, subidas y la confianza. Simplemente lo anterior, es decir, 2026, es la preparación al terreno de 2027. El mercado no sube, no va a subir de golpe, porque antes ya se ha movido arriba y abajo, ha estado aburrido, y ahora sí recompensa a todos aquellos que se han posicionado al final de 2026. Esa es la teoría. ¿Qué ocurre? Pues que ya empezamos el nuevo ciclo con las nuevas elecciones, que son a final...
de 2027.
Claro.
Y ya empieza otra vez a relajarse la cosa y volvemos al principio de época, ¿no? Todo el mundo tranquilo, nadie se pone nervioso...
Exactamente, empiezan las subidas y bajadas, etcétera, etcétera. Y ese es el ciclo presidencial. Tal manera yo quería añadir que siempre existen lo que nosotros llamamos cisnes negros. Yo los llamaría cucarachas, porque soy más de campo. Entonces son cucarachas o hormigas, etc. Cuando ves una cucaracha, Paco Pepe, yo ya me pongo nervioso porque sé que una sola, si la ves, no está. Hay muchas más.
Como los caracoles, ¿eh?
Sí, igual. Es decir, hay muchos más. Y las hormigas, igual. Ves una que puede ser la vigía, la que va después a informar. Pero ya te pones nerviosete porque las ves dentro de casa. Pues aquí en la bolsa pasa un poco así, lo mismo, Paco Pepe.
¿Qué pasa con las cucarachas?
Cuando las subprime, ya hubo alguna cucaracha advirtiendo qué es lo que venía a pasar. Y pasó a posteriori. Y ahora, Jamie Dimon el otro día, es el CEO de JP Morgan,
¿sí?,
ya advertía de que había habido, por ejemplo, en coches de segunda mano se daban préstamos, se empaquetaban y se vendían como las subprime.
Para. Repite eso, mano.
Es decir, ya andamos otra vez a las andadas. ¿Por qué? Porque no hay muchos bancos en la sombra que no son tales bancos y que no están metidos dentro de la regulación estricta de un banco.
Pero eso no lo puede dejar así. ¿Qué significa banco que no están metidos en la regulación estricta de un banco? Eso es muy fuerte lo que está diciendo. ¿Qué significa eso, Paco? Que no...
Se están haciendo productos desregulados y se están vendiendo por ahí. Yo te hago un préstamo a ti y yo no soy un banco. Yo soy un particular. En este caso hay mucho banco en la sombra que se le pone banco en la sombra, pero pueden ser corporaciones, individuos, etcétera.
Pero esta cucaracha que está sacando ahora mismo no tiene nada que ver con el ciclo presidencial, ni con Venezuela, ni con nada.
No, hemos dicho que aparte del ciclo presidencial siempre puede haber cisnes blancos y cisnes negros. Y uno de los cisnes negros aquí, lo hemos hecho ya,
¿sí?,
son estos bancos que puedan quebrar y puedan pegar un petardazo impresionante. Y han dejado enganchado a muchísima gente.
Pseudobancos, ¿no?
pseudobancos, exactamente, vamos a dejarlo así.
Vale,
es decir, se cogían los préstamos que se daban para comprar automóviles de segunda mano,
¿sí?
Se empaquetaban y se vendían, como se hicieron con las hipotecas en su momento. Pues ahora con los préstamos, en este caso, préstamos de coches, pero habrá mucho más en otros mercados. Y avisa Jimmy Dimon de decir, aquí hay una cucaracha. Así que vale. Cuidadito.
Vigilaremos esas cucarachas y vigilaremos a este amigo Jimmy Dimon. Más que nada porque creo que es el cero de JP Morgan también, ¿no? Paco, para terminar porque estás con la voz a chicharrar. Y como he dicho antes, no sé si ahora al final del podcast meteremos un audio con el cual yo hablaré con Camilo para que nos envíe saludos y nos diga cómo está.
Bueno, importante saber cómo está.
Exactamente, lo importante es saber cómo está. Ya te digo yo que está bien, porque estoy en contacto con él continuamente. Y la USDT la he retirado. Lo cual sé que está bien. Paco, danos dos píldoras rápidas. La primera, ¿qué es el Profit Factor? Bueno, al final hemos conseguido entablar comunicación con nuestro amigo Camilo. Camilo, muy buenos días, buenas tardes. ¿Estás por ahí?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, que los que nos están escuchando, efectivamente, lo primero que queremos saber es cómo te encuentras tú y tu familia. ¿Qué tal estáis? Lo primero.
Bastante bien, tranquilo, en casa.
Vale, eso es lo importante, que estéis bien. La comunicación se va y se viene. No sé lo que saldrá de aquí. Mira, ya, de momento ya se ha ido la imagen. Pero bueno, las preguntas son muy sencillas. Camilo, ya sabiendo que estáis todos bien, ¿qué ha cambiado en la calle o cómo encuentras la calle tú ahora mismo? Ahora, ¿has salido estos días? ¿No has salido? Bueno, tuviste que salir corriendo el sábado, que te lo dije yo cuando te mandamos las criptomonedas de los compañeros del foro que te enviamos para ahí, tuviste que salir a comprar alimentos. ¿Cómo está aquello a nivel de gente?
De inmediato salí. El mismo día 3, mucha gente en la calle, sobre todo en las tiendas que estaban abiertas de alimentos. Mucha cola, mucha cola, pero tranquilo. Una calma un poco tensa, pero tranquilo. No todo estaba abierto, eso sucedió prácticamente entre sábado y domingo estuvo así. Ya el lunes ya empezaron a abrir la mayoría de negocios, sobre todo los de alimentos. Lo que sí, en muchos había algún efectivo policial en la puerta, principalmente ejército, asumo para evitar
saqueos y cosas de esas.
Saqueos o algo así. Mucha, mucha policía en la calle, sí, muchísima, toda está en la calle.
Tú no estás en la capital, ¿verdad que no, Camilo?
No, yo estoy fuera de la capital, estoy en una de las séptima ciudad más importante del país, pero aquí sí hay una base aérea que también, digamos que podía estar un poco fuerte la cosa, pero estuvo tranquila.
Vale, y ahí cuando te desperté yo por la mañana, hasta que empezaron a sonar todos los WhatsApp esos que te enviaba yo de la pesca, no notaste nada, ni ningún movimiento extraño, ni nada de eso, ¿verdad?
No, por acá, estos días no había prácticamente transporte público. Querías ir a comprar o irte a la ciudad o con amigos o con carro propio. Pero transporte público no había, de ningún tipo. Y todavía hay muy poco.
Vale, otra pregunta. En términos de dificultad económica, ¿estás encontrando más problemas para coger alimentos, energía y lo habitual que necesitas tú para funcionar o siguen estando los mismos problemas?
Sí hay de lo esencial. ¿Sí? Están subiendo los costos, algunos exagerados, otros se esperaba que podrían subir, pero todavía había mucho abastecimiento y mientras, digamos, que las tiendas tuviesen stock, iba a estar tranquilo. No he visto casi desabastecimiento.
Vale, ahora que dice tranquilidad, ¿estáis tranquilos o estáis nerviosos?
Yo diría que más nerviosos que tranquilos. La mayoría está todavía muy nervioso, hay mucha desinformación y eso causa mucho nerviosismo y es lo que está causando eso tenso. Hay poco movimiento fuera de lo que es alimento, muy, muy poco. El resto de negocios están prácticamente o cerrados o trabajando a puerta cerrada. Incluso muchas tiendas están trabajando a puerta cerrada con una pequeña ventanita que te atienden por allí.
Hay una calma tensa, digamos, ¿no?
Sí, mucho y mucha especulación de todo tipo. Sin imaginarse, algunos descabellados, incluso tontos o absurdos, como algunos que sí podríamos decir que son más creíbles, por decir alguna palabra.
Vale. Antes de conectar, estamos hablando de que por la calle tenías o hay un poco de respeto más de lo habitual a las autoridades porque me comentabas que estaban revisando incluso celulares, como decís allí, teléfonos móviles, y viendo lo que había adentro, ¿no?
Sí, aunque constitucionalmente está prohibido, se puede fácilmente en algún control, que hay cientos, en
Sí.
cualquier momento y en cualquier parte, te detienen, te revisan, te hacen preguntas una y otra vez tratando de que te equivoques o que digas algo así, te piden que le muestres tu celular, que le muestres conversaciones y empiezan, incluso te quitan el teléfono de la mano y empiezan ellos a buscar en galería, en lo que sea, tratando de ver si estás a favor o en contra. Y nada, vi cómo se llevaban a gente porque de repente estaban en contra y tenían información allí, aunque sea en grupos familiares o lo que sea. Cuando salgo, intento borrar absolutamente todo de galería, de todos lados, y tiendo a no hablar mucho de eso. Si lo hablo, lo hablo en persona, doy mi opinión y no muy sesgada porque nadie se siente seguro con quién puede estar hablando.
Vale, los colegios ahora mismo están cerrados por la época en la que estamos, ¿no, Camilo?
Sí, las clases deberían comenzar el lunes que viene, según el Ministerio de Educación y el colegio, dicen que van a comenzar. Quizás las retrasen por lo menos una semana, sobre todo por acá, por esta ciudad. No estoy seguro si que envíe a mis hijos a clases esta semana, aunque deberían ir porque algunos tienen unas materias y algunas evaluaciones pendientes, pero no me arriesgo. Entre la calma y lo tenso que está todo, y no sé cómo vayan ellos a actuar en esa situación, lo que están recomendando es que por lo menos esperar una semana más.
Cuando ha dicho están ¿en contra de qué o de quién? Dice, los que están en contra se lo llevan, pero los que están en contra de qué o de quién, Camilo.
Del gobierno, en
Vale.
contra de que
Del
no
gobierno
están,
actual.
digamos, a favor del gobierno actual.
Actual.
Sí, de repente estaba, si se ven fotos y estás publicando memes o está hablando o burlándote de lo que pasó, porque en realidad hay muchas personas que incluso, a pesar de que murió mucha gente, celebran de cierta forma esto.
Vale, entendido.
Yo no.
No, vamos a entrar ahí, no vamos a entrar ahí. Otra pregunta, Camilo, ¿el transporte público está funcionando con normalidad?
Muy poco. Más que todo lo que acá llaman carro por puesto, como es como un carro particular y tú
Sí.
pagas un puesto y no un bus, un carro grande, sino carros particulares de 5, de 4 puestos, son más costosos y son los que normalmente están funcionando acá. Porque desde el transporte público grande, aparte de que al principio se esperaba de repente alguna escasez o algo con respecto al combustible, cosa que no pasó. Por el contrario, había un poco de desabastecimiento en diciembre y a partir del 24 o 25 de diciembre se podía entrar directo al surtidor, cosa que no se veía hace meses, y hay combustible. Pero no hay gente, entonces no están saliendo el transporte. La gente está en casa, la gente no está saliendo, no. No, no es que nadie quiere salir, en realidad. Los únicos que salen son los que de repente tienen pequeñas tiendas de barrio que están para ir a los mayoristas o algún sitio a abastecer. Suelen abastecer solo lo esencial, qué sé yo, harina, azúcar, huevos, lo ultra esencial, y regresan rápidamente. Y la mayoría trabaja, como te dije, a puerta cerrada por una ventanita o algo así, van vendiendo de a poco, no están abriendo puertas completas ni nada.
Camilo, no nos vamos a enrollar más porque esto está siendo muy reciente y tengo aquí varias preguntas que hacerte, pero todavía no se pueden responder. No sabemos si esto va a ser bueno o va a ser malo para los venezolanos en sí, porque no sabemos qué deriva va a tomar esto que está sucediendo. Lo que sí se intuye es que va a haber un aumento del proceso productivo de la extracción del petróleo. Poco más se sabe. No sabemos ni quién lo va a hacer, ni cómo, ni para quién van a ser los beneficios, que creemos que debería ser para vosotros. Nosotros, ahora, Camilo, es la primera conexión que tenemos. Lo que nos interesaba era saber que estás bien, que los críos están bien, que tu madre está bien y tu mujer está bien, que tu familia está bien, en resumidas cuentas. Eso lo sabemos y estamos tranquilos. Si te parece, Camilo, nos emplazamos para dentro de una semana, 2 semanas, a ver cómo va la cosa y ya contestamos, como te estaba diciendo, a preguntas más técnicas de si hay esperanza o no hay esperanza para los venezolanos, con lo que ya intuimos que dentro de una semana se sabrá qué deriva va a tomar esto que está sucediendo, ¿no? ¿Te parece?
Eso es exactamente lo que le digo a muchos. Todavía todo está muy, muy reciente. Hay todavía mucha incertidumbre. No hay todavía mucha información como para que se estén atando cabos y dando opiniones con poca información. Lo ideal es esperar un poco. Todo se va desenredando y se van entendiendo las cosas.
Pues Camilo, lo dicho, gracias por estar con nosotros, gracias por estar ahí y vamos a seguir con el podcast. Nos emplazamos para la semana que viene, para cuando sea. Tú y yo conectamos ahora después. Un abrazo, te máquina, da recuerdos por ahí, ¿eh?
Gracias a ustedes y siempre aquí para ustedes.
Venga, hasta luego, ahí, hasta luego.
Hasta luego.
Paco, danos dos píldoras rápidas. La primera, ¿qué es el profit factor?
Pues bien, Paco Pepe, el profit factor
Sí.
es cuánto dinero ganamos frente a cuánto dinero perdemos. Es la forma rápida de saber si un sistema pues, funciona mal, bien o regular. Lógicamente, si ganamos más de lo que perdemos, el profit factor será mayor que uno y la estrategia será rentable. De todas maneras, a mí me gusta más la esperanza matemática que el profit factor, pero vamos, son cuestión de gustos, ¿eh?
Paco, gracias por todo y bueno, los que habéis llegado hasta aquí, por favor, dad like y de esa manera, pues el sistema o la inteligencia artificial de todo esto, de los podcasts, os enseñará podcasts similares al contenido que nosotros estamos creando y generando aquí. Paquico, cuídate esa voz
En ello estoy.
y vamos a seguir para adelante con las claves de la semana y todo eso, que esta semana tampoco lo vamos a hacer por el tema de la voz tal y como me la tiré. Bueno, ya veremos si nos da tiempo.
Igual si lo hacemos, aunque sea más breve, que no sea tan largo y demás, pero ya llevamos muchas semanas sin hacerlo y no está bien.
Paquico, un abrazote, ¿eh?
Hasta luego. Bueno, Paco, me voy a hacer la comida, cariño.
Bueno.